Buenos días de nuevo a todos. Vamos a seguir. Os hemos dicho que en la primera parte os hablábamos Soledad y yo, un poco llamémoslo un poco más a nivel general, y ahora en esta segunda parte vamos a aterrizar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer de todo esto que os hemos estado contando. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Yo lo primero que diría, después de todo lo que os he estado contando de las fascias, lo primero que hay que hacer es, bueno, mirarse a uno mismo, reconocerse y escuchar al propio cuerpo. Yo os he dicho que a mí en mi trabajo el hecho de escuchar a los tejidos, bueno, yo escucho a los tejidos de las otras personas, pero vosotros tenéis que pararos y escuchar a vuestro propio cuerpo. Y tenemos que realmente aceptar lo que nos está pasando. Tenemos que aceptar esa emoción o ese cúmulo de emociones que tenemos y aceptar nuestra postura. Si os acordáis, os decía que la emoción tanto de la tristeza como del miedo son emociones que nos están llevando hacia abajo y hacia atrás. Entonces, son emociones que es muy importante, vale, reconocerlas, pero hay que intentar salir de ellas. Y os voy a decir por qué hay que intentar salir de ellas, ¿no? Os he dicho que la fascia va haciendo sus deslizamientos y que esa es una forma adecuada de que nuestro organismo vaya funcionando. Entonces, se nos atascaba cuando manteníamos mucho una postura, por actitudes, por situaciones emocionales. Entonces, cuando nosotros nos quedamos estancados en esa tristeza y en ese miedo, en esta postura que os decía antes, nuestro cuerpo, que es muy sabio, siempre va a intentar hacer un ahorro de su energía, porque lo hace con todas las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Os voy a poner un ejemplo y así me lo entendéis muy fácilmente. Si yo, por ejemplo, tengo que llevar un cubo de agua 5 meses en este brazo, eso le supone a mi organismo un gasto de energía inmenso, estar constantemente contrayendo el músculo para llevar este cubo. Pero si mi organismo, que es muy sabio, lo que va a decir, bueno, aquí hay que ahorrar energía como sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear todas mis fascias, va a hacer que no se deslicen, que se queden rígidas. Y entonces mi brazo será un palo, pero a mi organismo no le va a suponer gasto de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros mantenemos una postura que nos mantiene ahí en el miedo, en la tristeza, nuestro organismo la va a anclar, es decir, va a hacer que se mantenga ahí con el mínimo deslizamiento de las fascias para que no le suponga esfuerzo. Entonces, vale, hay que reconocerla, hay que sentirla, pero hay que intentar salir de ella. Y ¿cuál es? Después de lo que os he estado diciendo, esto ya sabíais que lo iba a decir, y lo dirá también Sole, porque es la herramienta clave. La herramienta clave es la respiración. Entonces, os acordáis que os he hablado mucho de nuestros diafragmas, de lo que me he detenido en nuestro diafragma tóraco que separa nuestro tórax y nuestro abdomen. Vale. Entonces, os he empezado diciendo, choque emocional, nuestro diafragma se nos encoge. Entonces, una forma que nosotros ya solitos, sin terapeuta, si hace falta que un terapeuta nos lo trabaje, también nos trabajará el diafragma, vamos a empezar a conseguir irlo movilizando, es con la respiración. Pero no estoy hablando de esta respiración como cuando salimos al campo que decimos, ¡oh, cojo aire y lo echo! No estoy hablando de esa respiración. Estoy hablando de una respiración en silencio, centrada, con calma, con consciencia, con buena postura. Esa respiración realmente va haciendo transformaciones en nosotros. Yo creo que es bueno coger todos los días el hábito de dedicarse un ratito a hacer ese tipo de respiración centrada. Es más, os diría, yo por experiencias de pacientes que tengo, incluso en momentos, por ejemplo, una cirugía reciente, cuando todavía incluso están los puntos que no podemos hacer nada, ningún terapeuta, que es un momento de calma, el respirar y llevar la respiración pues a nuestra zona de nuestra cirugía de ovarios, eso solamente ya va haciendo que nuestros tejidos se vayan regenerando mucho más y empiecen también un poquito a irse movilizando. Entonces, esto es clave y fundamental. Con esto ya estamos avanzando muchísimo en nuestra recuperación. ¿Qué significa esto? Dejar espacio interior. Bueno, yo os he hablado de que nuestras fascias son continuas, que tienen que deslizarse. Entonces, vosotros imaginaros una carretera atascada. Ahí no hay quien se mueva, ¿no? ¿No? Os podéis mover, estáis ahí como aprisionados. Entonces, en nuestro organismo, que si en lo que os he estado explicando, todo es como que todo va fluyendo, ¿eh? Hay múltiples pulsaciones, lo que os he hablado del movimiento respiratorio primario, cómo se van moviendo nuestras fascias. Entonces, cuando nosotros tenemos ahí un atasco de culpabilidades, rabia hacia no sé quién, falta de perdón, hacernos la víctima, como un atasco ahí emocional muy fuerte, no podremos dejar que nuestros tejidos vayan fluyendo. Eso es lo que yo llamo ir dejando espacio interior. Eso hay que soltarlo, que no nos está haciendo ya ningún bien. Hay que irlo echando fuera para que todo vaya fluyendo. Porque lo mismo que os he dicho, que nuestra fascia se puede ver afectada por el trauma emocional, también hay un camino inverso, también hay un camino de mejora, no solamente es en una dirección. Otro capítulo que ya todos conocéis y que en este congreso también tiene su espacio es la alimentación. No me voy a detener en él porque ya hay otros espacios. Pero sí deciros que cuanto más limpio comamos, cuanto más sano comamos, cuanto más natural sea la comida, y si es ecológica mucho mejor, menos basurilla vamos a ir dejando por nuestro organismo. Cuanto menos basurilla, más va a fluir todo, más se va a deslizar, menos se va a atascar todos nuestros tejidos. Si os acordáis, os daba una cifra. El 23% de nuestra fascia es agua. Entonces, esa sustancia fundamental de la fascia, que se va llenando de agua, necesita que nosotros bebamos. Necesita que bebamos para que esté bien llena, para que las fibras que están en ella se vayan deslizando bien y entonces todo fluya más. Y os decía que la fascia está rodeando al músculo. Entonces, si nosotros vamos haciendo ejercicio, vamos también dando movilidad a esa fascia. Yo creo que todos tenéis la experiencia de encontraros mal, sentiros mal y decir, bueno, vale, pero me voy a dar un paseo. Y cuando vuelves de dar ese paseo, también emocionalmente te encuentras mejor. Por lo que os decía, hacemos el camino de ida y de vuelta, lo podemos ir haciendo nosotros. Y todo lo que es contacto con la naturaleza, con la armonía, con ver cosas agradables, todo eso es una fuente de entrada para nosotros positiva. Entonces, todo lo que sea posible de disfrutar de ella, de relajarnos ahí, también nos va a venir. Pues nos va a venir bien ya beneficiar. A ver,
vamos. Se está grabando todo, toda la charla, la podréis tener luego en la web de GEPAL, ¿no? Pero ahora vamos a aparecer siamesas. No nos podemos mover mucho. Entonces, el humor es otra característica importante. Tener sentido del humor cuando hay enfermedad. Ya sabéis que hay ejercicios que lo podéis probar en casa, que reírte con la ja, 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 con la je, con la ji, con la jo y con la ju, moviliza todos nuestros órganos y los órganos importantes y masajea nuestros órganos, ¿no? Entonces, el hecho de poner la espalda recta, de arquearla y de reírte a carcajadas o de reír tanto, tanto, tanto que estás llorando, hace que nuestros pulmones se abran, respires mejor y te ventiles. Entonces, en momentos determinados de esa tristeza y de esa melancolía, poneros como un bebé, tumbaros a la alfombra, subir las piernas para arriba y provocar la risa. Porque automáticamente cambiaréis ese estado, ¿no? Desbloquearéis, respiraréis muchísimo mejor y os sentiréis mejor, ¿no? Y cortaréis ese periodo tan melancólico y tan de tristeza por otro con más energetizado, ¿no? Entonces, el humor y tomarse las cosas con humor y con un poco de chiste a veces favorece mucho el llevar el proceso, ¿no?, del tratamiento. La relajación, esta es importantísima, ¿no? Relajación y visualización son las dos armas, con la respiración, claro, que es la primera, son las armas más importantes de llevar el proceso de la enfermedad. Luego te sirven para toda la vida, porque sabéis que la relajación, lo más importante de todo, es tener relajados los músculos, porque cuando entras en contracturas, luego viene el dolor, ¿no? Pero en momentos de ansiedad y de incertidumbre, la relajación es fundamental, ¿no? La relajación es el primer paso en el arte de escucharte a uno mismo. Pasa a la otra porque explico mejor. ¿Por qué es importante la relajación y la visualización? Bueno, controlan la ansiedad, aumentan la confianza ante los tratamientos de cirugía, de quimio y de radioterapia. Disminuye la actividad simpática del sistema nervioso. Evita rumiaciones, porque tú estás en una relajación, te trasladas a lugares ideales de descanso y el pensamiento también se para. Y si es posible dejarlo libre, pues muchísimo mejor, dejar un pensamiento lo más vacío posible. Te centras ya en sensaciones corporales, porque vas interiorizando y vas relajando órgano por órgano. Es más fácil evitar que el pensamiento te vaya hacia lo negativo. Refuerza el sentido de competencia y de control, todo lo que es el autocontrol lo refuerza la relajación. Disminuye la tensión arterial y muscular. Estás dentro, te metes interiormente y disminuye muchísimo toda esa tensión que acarrea la incertidumbre, ¿no? Y la visualización pasa igual. Tú te vas con tus imágenes y realmente si te hicieran en ese momento un escáner o un TAC de tu cerebro, verías cómo en un principio las zonas de la tristeza y la melancolía se encienden en gris y cuando estás en un momento de una visualización agradable y de un lugar ideal de descanso, en tu Caribe, en tu playa o en tu montaña, automáticamente se enciende en tu cerebro más la zona del placer y la zona de la alegría, ¿no? Entonces, el pensamiento solo necesita trasladarse tu mente a esos lugares para tener el mismo efecto que si realmente te hicieras ese viaje, ¿no? Pues tenemos que aprovechar estos recursos tan fabulosos para que nuestras zonas de alegría, de contento y de satisfacción mejoren mucho más y que los pensamientos de tristezas y melancolías vayan bajando el grado, ¿no? Es visualizar, es imaginar, es ver, es la sensación de sentirte una gaviota o la sensación de sentirte una estrella que sube hacia el universo, aligera toda la pesadez del pensamiento, ¿no?
Antes os decía cómo una cirugía rompe nuestra fascia, es necesario que ahí se genere un tejido que nos va a cicatrizar, con lo cual será un tejido completamente endurecido que habrá luego que recuperar, habrá que devolverle la movilidad, porque cuando en una zona se nos queda la zona dura, sin movimiento, nos va a repercutir en el resto. Entonces será muy, muy, muy importante que esas cicatrices, en el momento que ya se pueda, cuando ya el médico nos ha dicho que se han quitado los puntos y está suficientemente bien, ya es momento de ir empezando a trabajarla. Primero, es una cosa que os suele costar muchísimo, tocar las cicatrices. Entonces, poquito a poco, pues hay que irla tocando, devolviéndole su elasticidad con cualquier aceite, puede ser rosa mosqueta, la que queráis, irla moviendo, movilizando, y ahí hay veces que sí que es necesario que un profesional os ayudemos, porque hay veces que el tejido ha hecho adherencia muy profunda y lógicamente uno solo no puede, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no?
Yo recuerdo que cuando me hizo un masaje Marisol, me dijo, esta cicatriz la tenemos que trabajar, habían pasado años, ¿eh? Y digo, siento un atraco, el que me coja el estómago, me coja la cicatriz, porque todavía está el reflejo de la intervención, ¿no? Y habían pasado años, ¿no? Y le digo, me has hecho un atraco metiendo la mano aquí en mi cicatriz, ¿no?
Y todo esto que os he estado contando de las fascias, Bueno, pues hay veces que no es suficiente con todas estas cosas que os estamos diciendo, con todas estas herramientas que os estamos dando para que os autocuidéis, que ese es el principal objetivo de esta charla que estamos dando Sole y yo, que tengáis herramientas para ayudaros a que os cuidéis vosotros. Pero hay veces, bueno, que esto tiene un techo, y entonces hay veces pues que necesitáis que un profesional os ayudemos. Antes os he hablado, por ejemplo, del movimiento respiratorio primario. Bueno, pues hay veces que es necesario que un profesional te ayude a recuperarlo, una cicatriz o zonas que realmente, o un cambio de postura. Hay veces que necesitamos que alguien nos trabaje con más profundidad los diafragmas para conseguir hacer ese cambio. Entonces, bueno, pues ahí estamos los profesionales.
De todas formas, deciros que la asociación ASACO, gracias a un servicio patrocinado, porque hay que decirlo todo, patrocinado por una caja, aquí está Estrella, que es la coordinadora de todas las llamadas, tenéis servicio gratuito de psicooncóloga y de fisioterapeuta. Marisol no os puede dar masaje porque está en Zaragoza, pero sí que atiende a todas las mujeres genitales y ginecológicas de Aragón, ¿no? Pero aquí en Madrid tenéis una psicóloga y una fisio que os podrá atender en los primeros momentos, creo que son 10 sesiones, que se pueden hacer gratuitamente, pagadas por ASACO y por la Caixa, que hay que decirlo también. Entonces, que lo sepáis, ¿no? Que vais a la web, hacéis la solicitud, hay un teléfono, Estrella se pone con vosotras en contacto y os dice las direcciones y los lugares donde os pueden hacer esa atención. ¿Vale? Que a veces nos pensamos que ya lo sabéis todo, pero yo creo que estas informaciones son buenas darlas, ¿no? Bueno, otro tema interesante y que es fundamental para el desahogo emocional y para conoceros más a vosotras mismas es la expresión. Hay que coger un cuaderno, hay que hacerlo bien bonito y bien diseñado y que ese sea vuestra biografía de vida y que ahí se exprese las cosas que realmente estáis sintiendo en cada momento. Es como una válvula de expresión buenísima, ¿no? Que os ayuda, pero luego si fuerais con un psicólogo, toda esa información favorece muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces, tener siempre un cuaderno a mano y escribir vuestras emociones y lo que estáis sintiendo en ese momento. Es una manera de limpieza, ¿no? Escribir, pintar, cantar, toda aquella actividad. Pensar que, bueno, igual me quedan solo 24 horas. ¿Qué haría yo estas 24 horas que me apasionan y que siempre digo que no tengo tiempo? Pues hacerlo. Lo que sea, ¿eh? Puede ser hacer macramé o irte a nadar o lo que sea, o ir a cantar a una coral. Pero lo importante es hacerlo. Haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés, ¿no? A veces pues no se puede tener el deseo de decir que me quiero ir, no sé, a Canarias cuando al día siguiente tienes que ponerte un gotero, pero lo que puedas hacer, hazlo. El pensamiento de aquí y ahora es fundamental. Ya sabéis que además está en plena moda el mindfulness y es la técnica que ya viene de Oriente y que no es ninguna novedad, pero que ahora se está adaptando muchísimo al mundo sanitario y al mundo educativo. Entonces, el Thich Nhat Hanh es un budista vietnamita, interesantísimo, todos sus libros, que hacen centramiento y dan mucha serenidad. Vivir en el aquí y en el ahora no significa que nunca pienses acerca del pasado y que no planees el futuro. La idea es simplemente que no te pierdas en los lamentos del pasado y tampoco en las preocupaciones del futuro, sino vivo, estoy aquí y estas 24 horas las voy a beber lo mejor posible. Y al día siguiente es ese vivir el instante, ¿no? No es lo mismo tomarse una pasa, morderla y tragársela, que cuando te estás tomando esa pasa estés con conciencia de que el sabor que tiene, de los trabajadores que recogieron la vid, del recuerdo de la infancia cuando tú ibas a coger uvas con tu abuelo, lo interesante que es la elaboración de la pasa, del vino. Es decir, cambia totalmente la perspectiva y el valor de esa pasa, ¿no? Pues eso es lo que te dice, saborea intensamente cada cosa que tú haces y pon el pensamiento solamente en eso que estás haciendo. Normalmente tendemos a hacer una cosa andar y me falta esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. No, pues cuando andes, concéntrate en tu movimiento, en tus piernas, en tus huesos, en lo bien que funciona tu sistema sanguíneo, en tu movimiento de la derecha, en tu movimiento de izquierda, y concéntrate en ti y en tu cuerpo. Una manera también de no jugar con nuestro pensamiento, que el pensamiento es como un mono que está todo el rato saltando de rama en rama. Y pum, 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 nos está todo el rato mareando, ¿no? Pero hay un momento en que dices, mira, pues ya puedes saltar de rama en rama todo el día, porque yo voy a elegir solo este pensamiento y este pensamiento, pero los demás no me interesan porque no son adaptativos y me ponen muchísimo peor. Entonces, esa es la suerte del aquí y el ahora, es que te centra en aquello que tú estás haciendo en ese momento y evita otro tipo de pensamientos. No es fácil, pero es un entrenamiento como todo, ¿no? Y pensar que el mindfulness en estos momentos en el mundo sanitario se está aplicando muchísimo. Otro tema es eso, que a veces quedarse en casa, si una persona es muy activa y ha cogido mucho estrés y toda la vida la ha dedicado a lo social y al exterior, pues a veces quedarse en casa mirando por la ventana también puede ser relajación y también puede ser mindfulness, ¿no? En eso consiste pues la riqueza, ¿no?, de uno mismo, de decidir. Haz siempre aquello que desees, sé realista y mira, y estate pendiente de aquello que tú realmente necesitas. Hay personas que les va bien un huerto y creen que el contacto con la tierra les favorece y les sienta bien. Otras personas, la voz y la expresión del canto es sanísimo también, porque es igual que la escritura, expresas de cara afuera. Y otras personas sienten un placer con un viaje, ¿no? Bueno, pues todo eso es importante que lo tengamos claro y que lo practiquemos, ¿no? Ser generoso y agradecido con los demás. Yo creo que eso es una cualidad importantísima. Ser generoso de que si yo he recibido ayuda y he recibido apoyo, voy a darlo también a otra persona que esté empezando. Y si yo he tenido una familia y unas amigas que me han cuidado y me han atendido, les voy a montar una fiesta de agradecimiento y les voy a decir qué importantes han sido para mí y qué feliz me he sentido a su lado, ¿no?, con ellas. Bueno, pues hay que ser también generoso. Esto dice... Ah, bueno, que se me has pasado. No, que había una frase, hay un libro, el Albert Espinosa, ¿no?, que dice... A veces son las personas más inesperadas quien te alegran un día complicado. Son los que llamamos los amarillos, ¿no? Esos personajes que hay en los hospitales, de voluntarios que están ahí y que te alegran la vida, y a veces un amigo que crees que realmente te va a ayudar no está a la altura de las circunstancias, posiblemente por miedo también a su propia enfermedad o a su propia muerte, ¿no? Importante hacer un esfuerzo, aunque sea difícil, de vivir en la alegría y en el contento, porque eso favorecerá que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Estela dice, si antes era entusiasta con muchas iniciativas, ahora paladeo la vida solo con respirar, con contemplar un paisaje o con escuchar una buena música, ¿no? Entonces, bueno, cambia la perspectiva, no necesitas a lo mejor tanto, y las cosas más pequeñas te pueden hacer feliz, ¿no? Es otro sentimiento que puedes tener. Bueno, y decimos que el paso de lograr un crecimiento personal es asimilar lo que está pasando en esos momentos, aceptarlo y luego buscar esa transformación hacia lo que tú quieres ir. Bueno, pues todo esto me ha pasado, lo he aprendido y ahora yo quiero vivir de esta manera, quiero llegar a estos objetivos y quiero que mi vida sea esta, la que sea. Cada uno tiene su modelo de vida. Pues eso yo creo que es el verdadero aprendizaje, el crecimiento personal y la serenidad de decir, bueno, mi vida ahora va a ser más tranquila, más relajada y voy a valorar mucho más el instante y el momento y los pequeños detalles antes que la ansiedad que me repercutía en no llegar a no se sabe dónde, claro. Y bueno, esta es la parte de... Supongo que vosotras tendréis otros métodos que también os funcionan. Son recomendaciones que las dejamos ahí, pero eso no quita que sean las mejores, porque hay muchísimas que cada una, nuestro ser sabio interior, nos va diciendo qué cosas son las que mejor nos sientan y qué cosas son las que mejor nos favorecen, ¿no? La tenemos otras.
Así por según estamos por parejas, bueno, simplemente nos quitamos el abrigo o las bufandas y espera un segundito, Sole, espera un segundito, que ahora te vas, pero simplemente para que lo vean, y vamos a poner las manos así, tal y como me las veis, ¿no? Aquí, en esta zona, a ver, ¿veis? Vale, encima de la otra persona, ya puedes bajar, Sole, ¿vale? Entonces, de dos en dos, uno está sentadito y el otro pone las manos encima en esa zona. Vamos a ver, os explico lo que voy a hacer. Yo, tanto los que estáis sentados como los que estáis de pie, y podéis estar los dos sentados, como queráis, ¿vale? Con las manos ahí, lo que yo pretendo es llevaros a una situación imaginaria que os voy a llevar yo, explicándoos. Cerráis los ojos unos y otros y simplemente los que estáis con las manos, los que tenéis las manos encima, concentrar toda vuestra atención en lo que vuestras manos sienten. Y los que estáis sentados, lo que tenéis que hacer es intentar meteros completamente en la situación a la que yo os estoy llevando. ¿Entendido? ¿Eh? Entonces, los que estáis sentados, ojos cerrados, y yo os voy a llevar a una situación, os metéis en ella. Y los que estáis con las manos encima, prestar toda la atención a vuestras manos, a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que sentís. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Si no, preguntarme. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces, cerramos todos los ojos. Cerramos los ojos, tanto los que estamos sintiendo como los que vamos a ir a la situación que yo os voy a llevar. Os imagináis que estáis en una ciudad cerca del mar. De repente empieza a haber una tormenta muy fuerte, un viento huracanado. Estáis dando un paseo por el paseo marítimo. Empieza a haber olas muy grandes, enormes. Empiezan a saltar hacia la zona donde vosotros estáis. La gente empieza a sentir miedo, empieza a correr. Cada vez las olas son más grandes. Empiezan a caerse algunos puentes, estáis fuera de vuestra casa, no es vuestra ciudad, os sentís un poco desconcertados, veis a lo lejos vuestro hotel, pero no vais a poder llegar porque ha habido un derrumbamiento en esa zona. Empiezan a oírse sirenas, ambulancias, la policía, todo el mundo empieza a correr. Hay un gran desconcierto, está lloviendo muy fuerte, no sabéis dónde ir, cada vez las olas son más grandes, cada vez hay más ambulancias, sentís mucho miedo, sentís una sensación de que no controláis nada, no sabéis a dónde dirigiros. Empezáis a ver que hay niños que están perdidos, que os preguntan, que no podéis atenderles, que no sabéis qué hacer. Poco a poco, y casi como si fuera un milagro, el mar empieza otra vez a tener calma, va recuperando su serenidad. La gente empieza a respirar, a sentirse tranquila. a pensar que ha sido un gran susto, pero que no ha habido ninguna pérdida humana. A descubrir que hay otros caminos por donde poder llegar al hotel. Empiezan ya a circular los coches, empieza la calma. Os empezáis a sentir más seguros y ya podéis llegar al hotel. Al día siguiente teníais previsto viajar a la montaña. Vais, cogéis el tren tranquilamente. Llegáis a vuestro hotel y desde la ventana veis un paisaje maravilloso, unas montañas de primavera, verdes, llenas de flores, un aire puro, completamente limpio, unos prados verdes debajo del hotel, y salís a caminar. Camináis descalzo sobre la hierba, está limpia, fresca. El cielo está azul, una temperatura agradable. Respiráis, os sentís completamente a gusto. Un sol espléndido. Y tranquilamente volvéis al hotel, coméis plácidamente y poquito a poco ahora volvéis a esta sala, a esta situación y vais abriendo los ojos tranquilamente, con calma. Bueno, ¿habéis sentido alguien algo en las manos o no habéis sentido nada? ¿El qué? Cuando estaba en la situación negativa. A ver, perdonad un momentito, vamos hablando por orden, un momentito. A ver, estabas hablando tú, dime. Se ha ido serenando, ¿vale? Alguien más que comente alguna. Sí, dime.
¿Crees que es verdad que en la situación de descontrol es como la respiración muy agitada y respiraciones muy superficiales de querer coger aire? Y es verdad que luego, cuando ya se normalizaba la situación, dentro de que seguía la respiración superficial, pero se notaba mucho más tranquilo, y ya cuando lo de la montaña ya respiraciones profundas y muy relajante.
Muy bien.
Sobre todo el ritmo entre la inspiración y la expiración, de ser muy cortas,
ajá,
a ser muy relajadas y largas.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más?
Yo también, la respiración también se ha notado.
Bueno, fijaros, o sea, he estado 5 minutos o 7 minutos, ¿vale? Imaginaros el poder de nuestras emociones, eso lleva a una situación de angustia. ¿Cómo la percibía el compañero que estaba con vosotros? Pues imaginaros eso, el efecto que tiene en nuestro cuerpo, cómo nos están influyendo nuestras emociones. Entonces, cuanto mejor las sepamos gestionar, sabiendo que no vivimos en un mundo ideal y que todo es maravilloso, pero esa gestión y cómo vamos dando la vuelta a nuestras emociones, cómo nos va a influir en nuestra salud. ¿Habéis notado todos el ritmo respiratorio? Fijaros la importancia que yo he dado desde lo que yo os hablaba de la relación entre lo físico y lo emocional de nuestro diafragma, que está en relación prácticamente con todo nuestro cuerpo. ¿Vale? Bueno, ahora os dejo con Sole.
Vamos a continuar porque estáis así ya en una sensación relajadita. Vamos a aprovechar la coyuntura. Yo os voy a hacer una visualización guiada, más desde enfoque de meditación, ¿no? Va a ser muy breve porque me parece que tenemos 10 minutos, pero será lo suficiente también para que veáis cómo podéis hacer una limpieza de pensamiento y entrar en la serenidad o en la tranquilidad a través de la visualización y de la respiración, ¿no? Entonces nos sentamos así muy relajadas y muy tranquilas, no cruzamos piernas para que toda la energía fluya, cerramos los ojos y nos visualizamos en un butacón de cine súper cómodo, que todos nuestros músculos y todas nuestras piernas se queden relajadas. Hay una pantalla gigante y allí vemos el número 75. Conectamos con nuestra respiración, vemos cómo está nuestra respiración, hacemos que baje y que cada vez sea más suave, más natural y más tranquila. Tomamos conciencia de ella y cuando visualizamos el número 75 decimos: entra, cuando cojo aire, entra en mí la paz y la tranquilidad y la serenidad. Y cuando expulso el aire, expulso los problemas, la ansiedad y las preocupaciones. Sigo relajada tranquilamente en ese sofá y visualizo el número 50. Vuelvo a conectar siempre con mi respiración. Y siempre que inspiro, tengo el pensamiento de entra en mí la paz y la serenidad. Y cuando expulso el aire, expulso los problemas, los miedos y todo aquello que me preocupa. Vuelvo a tomar conciencia con esta respiración suave y tranquila. Y con un pensamiento de que lo importante es que estoy viva y estoy aquí en la tierra. Visualizo en la pantalla el número 25. Y cuando cojo aire, conecto con mi serenidad, mi tranquilidad y la paz. Y cuando expulso el aire, expulso los miedos y las preocupaciones. Ahora voy a visualizar mi cuerpo y voy a coger toda la parte genital con un color. Voy a coger toda la parte de estómago y genital y voy a visualizar el color rojo. Veo cómo con el color rojo se inunda toda la zona de mis genitales, toda la zona de mi digestivo. Y visualizo cómo ese color entra en mí la energía, la fuerza y la vitalidad que me da este color. Veo cómo voy bañando toda esta zona y cómo se va impregnando del color rojo. Es tanta la fuerza del color rojo que ya visualizo cómo se expande este color rojo y cómo exteriormente se ve también esa fuerza interior mía bañada en el color rojo. Si además hay una zona que todavía está débil o tienes dolor, aumenta más la intensidad del color rojo en esa zona, para que poco a poco se vaya aliviando. Voy subiendo para arriba y conecto con mi zona de pulmones y toda la zona del pecho, que es la zona importante de la respiración. Y visualizo el color verde. Todo mi pecho, todos mis pulmones se bañan de este hermoso color. Es un verde esperanza, esperanza en la vida y en la ilusión y en la motivación. Veo cómo todo se inunda de color verde, donde veo que se necesita más fortaleza, vuelvo otra vez a este color y a potenciar el color verde. Mis pulmones se bañan de color verde, la zona del corazón, los bronquios. Es un verde brillante, es un verde lleno de esperanza. Y subiendo a la garganta y a esta zona que pasan tantísimos nervios que conectan con el cerebro, visualizo el color azul. El color azul es un azul cielo potente que hace que el tono de mi voz y toda la zona tan delicada del cuello por delante y por detrás se bañe de color azul. La garganta, los tubos respiratorios, todo se inunda de color azul cielo. Y subiendo a la parte del cráneo y del cerebro, vemos cómo se inunda de color violeta. El color violeta es el color de la serenidad, es el color de la espiritualidad y es el color de la paz. Tu cerebro está llenándose de color violeta. Mira y visualiza dentro de tu cerebro cómo se va llenando de color violeta el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Cómo todo nuestro cerebro y todas nuestras capacidades y nuestro líquido cefalorraquídeo está inundado de color violeta. Y luego en la parte de arriba de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, veo cómo se está abriendo un nenúfar y cómo se abre al universo, cómo se conecta con el universo. Y de ese nenúfar totalmente abierto, en el centro hay una partícula de plata que es nuestra propia esencia y nuestro propio ser, que sube hacia el cielo y se conecta con toda la energía del universo. Es uno más que compone el universo. Somos nosotros mismos, desprendiéndonos de nuestra pesadez, de nuestro cuerpo y de todas aquellas pensamientos que nos llevan. Vamos subiendo suavemente hacia el universo. Vemos que es una partícula chiquitina, plateada, pero que va subiendo y penetra dentro de una estrella. Y entonces nos vemos a nosotros mismos como somos una estrella luminosa del universo, dando luz y dando fuerza y siendo un componente más de la hermosa naturaleza de la que estamos hechos. Brillamos, iluminamos también y nos damos cuenta la ligereza que se siente cuando uno limpia ese cerebro y separa un poco toda la pesadez de nuestro cuerpo. Nos sentimos arriba confortables, luminosos y relajantes, ligeros como una pluma. Y nos damos cuenta lo importantes que somos y cómo somos capaces de brillar y de iluminar como el resto del universo. Damos las gracias de poder tener esta oportunidad de poder ir en un momento determinado a lugares ideales de descanso. Y luego, muy poco a poco, cuando veamos que es nuestro momento, movemos nuestros dedos de los pies y de las manos. Abrimos muy suavemente los ojos y conectamos con esta habitación. Bueno, ¿qué tal ha ido el viaje? Las 12 en punto, ¿eh? Hemos acabado a la hora puntual. ¿Os ha sentado bien? ¿Os habéis relajado? Hay personas que les va muy bien y muy fabulosamente, y hay otras personas que les cuesta mucho relajarse, o que tienen que hacer más entrenamiento, o que simplemente no les va. Cada uno tiene que encontrar su técnica, ¿no? Pero os dais cuenta ya cómo el músculo, a ver, cómo cambia, ¿no? Los brazos, las piernas. ¿Eh? El yoga, la relajación, la visualización. Son técnicas fundamentales para estos momentos, ¿eh? Para siempre, pero para estos momentos. Y cuando se está tomando la quimioterapia también, ¿eh? La visualización. No es lo mismo ponerte un pensamiento de la quimio me va a matar y es veneno, a ponerse un pensamiento de la quimio es un líquido curativo que penetra en mi cuerpo, que va matando las células, que tal, ¿no? O sea, cambia mucho el pensamiento. Ya acabamos, ¿eh? Ya acabamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y ya sabes, nosotras estamos en Zaragoza.